Hoy vamos a estar viendo, si Dios quiere, el último estudio acerca de este capítulo. Y voy a comenzar con un repaso. En el estudio pasado miramos el decreto de Dios. O sea, que Dios estableció que Lázaro resucitase antes de que él fuera resucitado. Podemos mirar que el decreto de Dios es que Dios obra su decreto a través de su soberanía y su providencia sin que esto le quite la responsabilidad a los seres humanos. Podemos ver que la mente de Dios tiene glorificar su nombre, autentificar la deidad de su Hijo y a la misma vez traer a resurrección a Lázaro. Y podemos mirar por otro lado la mente de los seres humanos, que ellos están ahí para consolar a Marta y a María por la pérdida de su ser querido. Dentro del plan de Dios era resucitar a Lázaro para traer gloria a su nombre y confirmar la mesianidad y deidad de su Hijo, para que por medio de esto muchos creyeran en él y fueran salvos. Por otra parte, los hombres, ellos fueron a consolar a unas mujeres por la pérdida de su hermano, que es Lázaro. Entonces pudimos mirar el decreto de Dios. Segundo, pudimos mirar el lloro de la gente. Podemos mirar que hay un grupo de personas que está llorando. Y hemos visto que unos estaban llorando por costumbre y por paga. Había personas que estaban ahí simplemente porque les habían pagado para expresar el dolor que sentía Marta y María. Otros ahí lloraban por un sentimiento humano. En el caso de Marta y María, ellos lloraban por la pérdida de su ser querido. Otros lloraban, sin esperanza. Simplemente estaban ahí contemplando la tragedia de Lázaro, sin esperanza de resurrección. Pero Cristo, hemos visto que Cristo lloró porque se hizo uno como nosotros. Cristo se aproximó ¿a quiénes? A nosotros. Cristo se encarnó y padeció y sintió todo lo que los seres humanos experimentan. Y en el tercer punto miramos, y el último, miramos Cristo, el Dios y hombre. El Señor Jesús como hombre, pudimos mirar que Él lloró por su amigo Lázaro al ver y al sentir el dolor humano. Pero como Dios sabía que lo resucitaría, Cristo como ser humano preguntó dónde habían puesto el cuerpo de Lázaro. Pero como Dios, con una sola frase bastó para resucitarlo. Por eso vemos en este pasaje las dos naturalezas de Cristo. En su parte humana, Cristo llora a pesar de que sabe que lo va a resucitar. En la parte humana podemos mirar que Cristo pregunta dónde está el cuerpo de Lázaro, pero como Dios con una sola frase es suficiente para resucitar entre los muertos, ¿a quién? A Lázaro. Pero hoy vamos a mirar el evento mismo, vamos a mirar la resurrección de Lázaro y espero el día de hoy que esto sea de edificación para todos nosotros. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 11 y versículo 33. Juan capítulo 11 y versículo 33. Vamos a mirar como tres o cuatro puntos, pero hay un punto en principal, en prioridad, que me gustaría que pusiéramos muchísima atención, porque esto va a ser de grande edificación para nosotros. Versículo 33. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Esta frase de Jesús lloró no se refiere a un llanto recio. No se refiere a un llanto demasiado fuerte. La palabra en griego simplemente significa que Cristo derramó lágrimas. Es lo único que quiere decir. este llanto o este lloro del Señor no fue un lloro recio o un llanto fuerte o excesivo. No es que Cristo está llorando descontroladamente. Este lloro no fue de impotencia, como lo miramos en otros estudios. No es que Cristo está llorando porque no puede hacer nada por su amigo que Lázaro. Este lloro no es de impotencia, sino un dolor sensible y humano al ver la tristeza de Marta y por la muerte de Lázaro, su amigo. Fue por tomar forma humana que Cristo, ¿qué? Que Cristo lloró. Fue por tomar forma humana que Cristo se hizo sensible y tuvo esa simpatía al dolor humano. Cristo lloró al tomar forma humana y por un amor real. O sea, Cristo lloró realmente porque amaba a su amigo, ¿qué? Lázaro. Entonces vemos que este llanto no es un clamor. No es un aullido de llanto en extremo. Simplemente significa que Cristo se conmovió y derramó lágrimas como ser humano por mirar que Lázaro había que muerto y al mirar el dolor de Marta y María. Versículo 36, por favor. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y vamos a volver a leer toda esta frase todos juntos, porque al mirarlo detenidamente, vamos a mirar algo que puede ayudarnos en nuestra vida espiritual. Versículo 36 y 37 todos juntos, mira lo que dice. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Ves que hay dos grupos de personas? Unos que están viendo que Jesús está derramando, ¿qué? Lágrimas. Están viendo la expresión del amor de Cristo hacia ¿quién? Hacia Lázaro. O sea, por medio de este llanto, Cristo está demostrando que realmente amaba a su amigo Lázaro, a pesar de que él sabe que él ha ido a resucitarlo. Podemos mirar que Cristo llora porque se aproximó a nosotros. Él se puede compadecer por nosotros porque también ha tomado forma humana. Y al mirar este derramamiento de lágrimas del Señor Jesucristo, el versículo 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Pero quiero que vean un poquito más el versículo 33 para que notemos algo. El versículo 33 dice así, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, ¿qué es lo que pasa? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y luego el versículo 35 dice, Jesús lloró. Y al mirar esto, los judíos y las personas que están alrededor en ese lugar, dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. O sea, por la expresión del llanto, el sufrimiento y el dolor que Cristo está expresando a través de esas, ¿qué? De esas lágrimas. Y después el versículo 37 dice esto. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Unos están viendo el amor genuino de Cristo hacia ¿quién? Hacia Lázaro. Pero vemos que otros están dudando del amor, del poder, ¿de quién? De Cristo. Y nótate qué es lo que dice el versículo siguiente. Jesús, profundamente conmovido, digamos todos juntos, otra vez. ¿Cuántas veces Cristo se conmovió? Dos veces. Y no por las mismas cosas. Eso es importante. Tenemos en el versículo 33 hasta el versículo 35 que Cristo llora porque realmente Él tiene una naturaleza humana sensible al dolor y la tragedia que Marta y María están pasando por la pérdida de ¿quién? De Lázaro. Cristo realmente se aproximó a nosotros. Cristo realmente se hizo uno como nosotros. Y Cristo lloró como ser humano. Pero después miramos a un grupo que dice, miren cómo le amaba. Pero tenemos otro grupo que dice, no podía este que curó o que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Y esto es una murmuración en contra de la persona ¿de quién? De Cristo. Al Cristo escuchar esto y al mirar que Lázaro ¿a qué? Ha muerto. Y mira la incredulidad de estos judíos. Jesús profundamente conmovido otra vez. La Biblia vuelve a decir que Cristo se conmovió. Que Cristo se agitó, significa en su espíritu. Se conmovió, se turbó profundamente. ¿Al qué? Al mirar que la gente dijo, miren cómo le amaba. ¿A quién? A Lázaro. Lázaro en ese momento está ¿qué? Realmente Lázaro ha muerto. Y segundo, no podía este que abrió los ojos al ciego también hacer que Lázaro no muriera. Vemos este diálogo de muerte y incredulidad. Por un lado, mira cómo le amaba, pero el que le amaba está muerto. La persona que Cristo amaba está muerto. Y por otro lado, tenemos a un grupo de personas escépticas, incrédulas. No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera. Y Cristo al escuchar esto, ahora el texto dice, Jesús no solamente se estremeció, sino profundamente conmovido, se agitó otra vez en su ¿qué? En su espíritu otra vez. La Biblia vuelve a decir que Cristo se conmovió, se turbó profundamente. O sea, hubo algo que le tocó las fibras de su espíritu, las fibras de su corazón, y se conmovió más profundamente otra vez al escuchar y al mirar esto. Pero vemos que aquí ya no se conmueve como en la primera. Una decía, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció. Vemos que el contexto es que Cristo se conmueve al mirar del llanto de María y de los que están con ella. Pero ahora Cristo profundamente se conmueve otra vez al escuchar lo que estos judíos están diciendo acerca de la persona ¿de quién? De Cristo, y acerca de lo que le ha pasado a Lázaro. ¿Cuánto le amaba? Vemos que esto ya no es como la primera, este estremecer, esta turbación de Cristo en su espíritu ya no es como la primera. Esta turbación de su alma fue más profunda al ver la realidad de la muerte humana por el pecado. O sea, realmente Lázaro ¿qué? Murió. Miren cómo le quedó. O sea, realmente una persona acaba ¿de qué? De morir. Y esa persona que acaba de morir era el amigo íntimo ¿de quién? De Cristo. Y esto hace que Cristo vuelva a estremecerse profundamente ¿otra qué? Otra vez. Ya no solamente es el dolor humano, sino al mirar que realmente una persona ha perdido ¿qué? La vida, esa es una. Su alma fue más estremecida profundamente al ver la realidad de la muerte humana por el pecado, al mirar la incredulidad humana. Cristo está escuchando a gente que está murmurando en contra de ¿quién? No podía este que abrió los ojos al ciego hacer que también Lázaro no muriera? Una persona que es incrédula, ¿dónde va? Al infierno. Y ahí tienes muchos judíos que han venido de Jerusalén a consolar a quién. ¿Y estos judíos creen en Cristo? No, no creen. Están murmurando en contra de quién. De Cristo, a pesar que algunos de ellos han escuchado los milagros de Cristo. Posiblemente algunos han presenciado esto. ¿Por qué sabemos que han escuchado los milagros de Cristo? No podía este que abrió los ojos a qué, al ciego. A pesar de que han escuchado, algunos posiblemente han visto los milagros de Cristo, aún dudan de quién. De Cristo. Y Cristo, al mirar a gente incrédula y al mirar la realidad de que alguien ha muerto, ahora su corazón se conmueve profundamente otra vez. Aquí hay mucha gente que es incrédula, y si ellos siguen en su incredulidad, ellos van rumbo ¿a dónde? Al infierno. Cristo se conmueve profundamente, ya no como la primera, sino al mirar la incredulidad humana y sus consecuencias. Todos esos judíos que estaban murmurando de Cristo son incrédulos y escépticos. O sea, todavía no han creído en el Hijo de Dios. Y esta es la turbación profunda de Cristo. Es por eso que Cristo ha orado previamente para la salvación de aquellos que van a presenciar el milagro de ¿quién? De Cristo. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por causa de esta multitud, para que ellos crean que tú realmente me has ¿qué? Enviado. Aquí el dolor profundo que Cristo tiene, la turbación de Cristo ya no es solamente humana solamente, sino que Él realmente está preocupado de la realidad de que gente está muriendo y la realidad de gente incrédula que su vida va rumbo al infierno. Mira lo que dice el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Lázaro está muerto. Mira cómo le amaba. ¿Y qué es lo que haría Cristo escuchar estas palabras? Conmovido profundamente, va al sepulcro. ¿A qué va al sepulcro? Voy a resucitar ¿a quién? A Lázaro. Y esto tiene una dualidad. Aquel que amo va a resucitar. Y aquellos que están dudando y son escépticos, ¿ahora van a qué? Esa es la agitación del alma que tiene Cristo en ese momento. Pero escuchen, si no vamos a poner atención en los demás puntos, en esto quiero que le demos la mente al Señor. Sabemos por qué Cristo está estremecido, ¿verdad? Sabemos por qué Cristo está estremecido profundamente otra vez. Al mirar la realidad de la muerte y al mirar a gente incrédula que está murmurando en contra de Él a pesar de que han visto milagros de Cristo. Cristo, al resucitar a Lázaro, quitó la turbación de todos aquellos que creen en Él. Y lo voy a volver a decir. Cuando Cristo se dirige a esa tumba y Él dice, Lázaro, ven fuera. En ese momento, todo ese llanto, toda esa agitación, todo ese dolor se esfuma. Cristo quita el dolor y el llanto de todos aquellos que creen en ¿quién? El llanto de Marta, el llanto de María, la gente que se le había apagado, la gente escéptica y toda la gente que había venido a condolerse con Marta y María. En ese momento, cuando ven al muerto que se levanta y resucita, en ese momento Cristo borra la turbación ¿de quién? De toda esta gente. Él les dio esperanza de vida eterna, porque no solamente Lázaro ha resucitado, no solamente Marta y María ahora creen con mayor fervor a Cristo, sino que muchos vienen a la salvación, porque el texto bíblico dice que después muchos creyeron ¿en quién? En Él. El momento que Cristo resucita a Lázaro, Él quitó la turbación de todos aquellos que creen en Él y les dio esperanza de vida eterna. Cristo quitó el lloro. Cristo quitó el quebranto. Cristo quitó el dolor. Cristo quitó la desesperanza. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese ¿qué? Muerto. Cristo, escuchen, en ese momento quitó la condenación de muchos escépticos, porque muchos que dudaban ahora que creían, muchos. Cristo les quitó el juicio eterno, ya no iban rumbo al infierno, sino que en el momento que ellos presenciaron este milagro, muchos creyeron, y cuando creyeron, Cristo les dio vida eterna. Sus pecados fueron ¿qué? Perdonados. Muchos que iban rumbo al infierno, Cristo los rescató y les dio una vida nueva. En el momento que Lázaro resucita, suceden muchas cosas. Quita el llanto, la condenación, el lloro, la desesperanza, el quebranto y la condenación de muchos. Versículo 23, por favor. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Cristo resucita ¿a quién? A Lázaro. En ese momento, Cristo ha quitado la turbación de los corazones de aquellos que creen en ¿quién? En Él. Y a otros les dio vida eterna. ¿Lo entendimos? Muy bien. Pero esta misma turbación que Cristo quitó de otros, esta misma turbación que Cristo quitó de los suyos, la llevó y la cargó Él. Cristo, en una sola frase, transformó el llanto de muchas personas en gozo, en agradecimiento, a tal punto que María después toma su cabello y comienza a limpiar con un perfume muy caro los pies de ¿quién? De Cristo. Cristo, por medio de la resurrección de Lázaro, quitó la turbación del corazón de muchos de ellos. Pero esa misma turbación que Cristo quitó de los suyos, la llevó y la cargó Él. Escuchen bien. Juan 12, 27. No vayan, solamente escuchen. Ahora está turbada mi alma. ¿Por qué Cristo dice esto? Es el capítulo 12. Cristo está a unas horas, ahora Él de qué, de morir. En el capítulo 11, Él ha resucitado a un hombre entre los muertos. Y Cristo quitó la turbación de los corazones de los hombres, pero ahora la llevó Él. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ahora el que está conmovido ¿es quién? Es Cristo. No al mirar la pérdida de un ser querido, sino al saber que ahora Él va a qué, va a morir. Cristo, pudimos mirar en Juan 11, del versículo 33 en adelante, que Él se une al lloro de la gente al mirar que Marta y María están llorando. Pero en Hebreos 5, 7, mira lo que dice. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora el que llora por su propia muerte ¿es quién? Es Cristo. Cristo, con una sola frase, quitó la turbación de los corazones de mucha gente. Pero esa misma turbación, ahora Él la lleva en su alma. Cristo experimentó la muerte por nosotros. Cristo probó la muerte en lugar de nosotros. Cristo llevó el castigo de nosotros sobre Él. Él bebió la copa de la ira de Dios. Él fue el Cordero de Dios, el justo que sufrió por los injustos. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él es el buen pastor que da su vida por sus ¿qué? Ovejas. Y podemos mirar que Cristo, al mirar que la gente, al mirarlo llorar, concluye: mirad cuánto le amaba. La muerte es real. Un amigo ha muerto. Y al escuchar a esta gente incrédula, escéptica, que están dudando de la autoridad, de la mesianidad de Cristo, esto le hace conmoverse profundamente. Versículo 38 de Juan 11, por favor. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El segundo punto que vamos a mirar es la duda de Marta. La duda de Marta. Primero vemos que Marta dijo que ella sabía muy bien que todo lo que Cristo pidiera, Dios se lo que daría. Las primeras palabras que salen de la boca de Marta es: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese qué. Pero ahora sé que todo lo que pidas al Padre, Él te lo dará. Y Cristo dijo: tu hermano va a qué, resucitar. Y entonces Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ahora que Cristo y Marta están frente al sepulcro, están frente a la tumba, Cristo le dijo a Marta: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Primero dijo que ella sabía que todo lo que Cristo pidiera, Dios le escucharía, pero ahora la que duda es ella. Ella dudó al estar cerca de la tumba. Antes de que ella estuviera cerca de la tumba, ella dijo: todo lo que pidas al Padre, Él te lo va a dar. Pero ahora que está cerca del sepulcro, es cuando ella duda. Ella duda al saber el estado de descomposición del cuerpo, hiede ya. Ella duda al saber la imposibilidad natural de que un cuerpo se pueda regenerar para revivir. Aquí vemos que órganos están descompuestos, el cerebro está deshaciéndose, la piel está en estado de descomposición. Y al saber esto, Marta, cuando Cristo dice: remueve la piedra, en lugar de obedecer, ¿ella qué? Ella duda. O sea, Lázaro realmente había ¿qué? Realmente había muerto. Y esto es el resultado de la caída. Los hombres experimentan la muerte porque son ¿qué? Pecadores. Y aunque Lázaro, su muerte no era para condenación eterna, sino para resurrección de vida, sin embargo, Sin embargo, Lázaro, como ser humano y que aún poseía una naturaleza caída, experimentó la muerte. O sea, no es que Lázaro no merecía morir. Más bien, eso sería lo justo. Todos los hombres que han pecado y que poseen una naturaleza pecaminosa, ¿deben de qué? De morir, porque la paga del pecado ¿es qué? Es muerte. O sea, no estamos viendo aquí que Lázaro no es que no merecía morir. Más bien, eso sería lo justo. Porque eso es la consecuencia de nuestros pecados. Todos merecemos morir por causa de nuestro pecado. Lo que hace que Dios nos resucite y nos dé vida es su gracia, ¿a través de quién? De Cristo. La razón por la cual Cristo va a resucitar a Lázaro no es porque Lázaro se lo merece, sino porque Dios nos da de su gracia, ¿a través de quién? De Cristo Jesús. Y aquí podemos ver que la muerte, como muchos dicen, no es una persona, no es nuestra amiga. La muerte no nos hace favores. Hemos escuchado a mucha gente, aún en canciones, donde se trata de personificar a la muerte, se trata de decir que la muerte es nuestra, ¿qué? Amiga. Hice un pacto con la muerte, muchos dicen. Pero aquí podemos mirar que la muerte no es una persona, no es nuestra amiga y tampoco nos hace, ¿qué? Favores. La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu que los seres humanos experimentan por causa de su pecado. De manera que la muerte no es a alguien a quien rezarle. La muerte es la consecuencia de nuestro pecado. No es nuestra amiga. La muerte, cuando nos llega, no es nuestra amiga. Es la consecuencia de nuestro pecado. Y en que Lázaro muriera, la muerte no le hizo ningún favor. Más bien, porque experimentó la muerte, su cuerpo experimentó la corrupción y la decadencia física, a tal punto que cuando Cristo dice, quiten la piedra, la primera objeción que tiene Marta es, yede ya. Versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, ¿verás la gloria de Dios? Cuando Cristo dice, verás la gloria de Dios, se refiere al poder que Dios va a manifestar a través de la resurrección de Lázaro. Si crees, verás el poder de Dios manifestado a través de la resurrección de Lázaro. Es interesante notar que Cristo, al que va a resucitar, ¿es a quién? A Lázaro. Pero Él quiere que sea Marta la que crea esto, no para que ella sea la que active el poder de Cristo. No es que Cristo está diciendo, si crees, lo resucito. Si no, no. Eso no es el punto. Es interesante ver que Cristo va a resucitar a Lázaro, pero Él quiere que sea Marta la que crea esto. No para que ella sea la que active el poder de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque esto ya estaba decretado en la soberanía de Dios que sucediera. ¿Esto va a ser para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. No es que Cristo está interesado que ella crea para que de esa manera Cristo active el poder, sino para que ella creyera firmemente lo que Cristo había dicho. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? O sea, aún la resurrección de Lázaro iba a confirmar la fe en Cristo. ¿De quién? De Marta. Cristo está interesado que Marta crea que Cristo es lo que Él dice ser antes de que Él resucite. ¿A quién? A Lázaro, y no después. Cristo quiere confirmar la fe ¿de quién? De Marta. Y como podemos volver a mirar, este milagro no solo tenía el propósito de resucitar a Lázaro, sino también de afirmar la fe y la convicción de Marta y María. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 33. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y aquí podemos mirar que la muerte obedeció ¿a quién? A Cristo. La muerte en ese momento se sintió impotente ante la voz ¿de quién? De Cristo y la autoridad del Hijo de Dios. Ahora sí, Lázaro estaba muerto y bien muerto. Pero la muerte obedeció a la voz de Cristo. Quiero que escuchen esta frase con detenimiento. En esta fracción de segundos, Lázaro ven fuera. La puedo decir casi en un segundo. En esta fracción de segundos, sucedieron muchas cosas. La piel de Lázaro se restauró. Los órganos internos volvieron a funcionar. El corazón bombeó ¿qué? Sangre. El cerebro, la masa cerebral que se estaba deshaciendo, volvió a activarse y las neuronas dentro del cerebro de Lázaro comenzaron otra vez a funcionar con los mismos pensamientos que tenía, con la misma personalidad que Lázaro tenía. Él sabía que era Lázaro y que no era otro, a tal punto que después le hacen una comida a Cristo y es el mismo Lázaro, pero ahora había que resucitado. En ese momento, alguien pasó de muerte a ¿qué? A vida. En un segundo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué es lo que pasó? Lázaro lo hizo. Lázaro realmente apareció. No porque él tenía una voluntad para poder salir de la tumba, sino por la voz y la autoridad ¿de quién? De Cristo. En ese momento, la muerte se sintió impotente de agarrar a Lázaro, para que lo entiendas de esa manera. Y en esa fracción de segundos sucedieron muchas ¿qué? Muchas cosas. Cosas que hoy seríamos incapaces de comprender, pero que algún día lo experimentaremos todos en carne propia. Si nos ponemos a especular el día de hoy, sería difícil entender cómo sucedió todo esto en una fracción ¿de qué? De segundos. Nos llevaría tiempo. Seríamos incapaces de comprender esto. Pero lo que sí sabemos es que todos aquellos que creen en Cristo, algún día no solamente vamos a especular, vamos a experimentar esto en carne ¿qué? En carne propia. Si tú te preguntas, ¿cómo sería esto? Espera que Cristo te resucite. Y entonces vas a entender cómo es esto. Lo que resucitó a Lázaro fueron las palabras de autoridad de Cristo. O sea, la fuente de tal poder y de autoridad provino de Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. Pero esta voz estaba en común acuerdo con la voluntad de su Padre. Lázaro no resucitó porque hubo una combinación y cooperación de voluntades entre las palabras de Cristo y el libre albedrío de Lázaro. No es que Cristo está diciendo, yo te digo que salgas y tú con tu libre albedrío sales. No se trata de eso. La razón por la cual Lázaro salió fuera fue por la voz. Por eso, si ustedes ven esta frase redundante, sal, pues ¿para dónde? Fuera. El punto es que todo lo que hizo Lázaro fue exactamente lo que Cristo mandó. Sal, fuera. ¿Y qué es lo que pasó? Lázaro salió fuera. O sea, Lázaro no hizo absolutamente nada más que obedecer la autoridad ¿de quién? De Cristo. La razón por la cual Lázaro salió fuera fue por la voz, la autoridad y el poder unilateral de Cristo. O sea, toda esa autoridad, todo ese poder provenía ¿de quién? De Cristo, nunca de la voluntad humana. Juan 5, 28 al 29 dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El punto de oír la voz de Cristo o Lázaro ven fuera, no es que los muertos tienen la habilidad de escuchar la voz de Cristo, sino que las palabras de Cristo tienen el poder y la autoridad para mandar que los muertos que resucitan. El poder está en las palabras de Cristo. Aún los muertos van a escuchar la autoridad de Cristo. Y cuando Cristo dice, sal, los muertos que van a salir. Si el punto fuera que la resurrección de alguien, que alguien se levantara de los muertos, fuera por la voluntad del muerto, yo te invito a que vayas al cementerio hoy y le digas a alguien, sal fuera, te vas a llevar toda la vida ahí y nadie va a resucitar. Porque el punto no está en la voluntad del muerto o en las palabras tuyas. El punto está en el poder y la autoridad de ¿quién? De Cristo. Y va a haber un día en el cual Cristo va a levantar a todos. Por eso decíamos en el estudio pasado que un teólogo del pasado, San Agustín, dice que si Cristo no hubiera mencionado el nombre de Lázaro, todos los muertos hubieran resucitado. Pero como Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, solamente él resucitó. El punto de oír la voz, o Lázaro, ven fuera, no es que los muertos tienen la habilidad de escuchar la voz de Cristo, sino que las palabras de Cristo tienen el poder y la autoridad para mandar que los muertos resuciten. El poder y la habilidad no está en la persona muerta, sino en el poder y la autoridad de Cristo. Versículo 44 y 45, y terminamos el segundo punto. Y el que había muerto salió. ¿Por qué? ¿Por la autoridad de quién? De Cristo. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. La grandeza de este milagro fue mayor para los judíos, pues según ellos creían que el espíritu del difunto revoloteaba sobre el cuerpo hasta el tercer día. Cristo resucitó a Lázaro al cuarto día, lo que eliminaría cualquier escepticismo o duda de aquellos judíos que presenciaron el poder de Cristo. Y aquí podemos ver que Cristo dio vida a dos tipos de personas. Unos, en este caso, aquel que había muerto y había ahora que resucitado. Es un tipo de vida. Y a otros que dudaban y que al ver el milagro de Cristo creyeron que verdaderamente Él era el Hijo de Dios y obtuvieron la vida eterna. De manera que en ese momento no solamente Cristo le da vida a un muerto literal, sino que le da vida a muertos espirituales, porque por medio de esta muerte muchos creyeron en Él. De manera que la resurrección no se obtiene viendo a Cristo resucitar a alguien, sino creyendo que Cristo es la resurrección y la vida, el Hijo del Dios viviente. Y tercer punto, y terminamos. Esta es una conclusión para que entiendas apropiadamente este versículo. El propósito de la resurrección de Lázaro. El propósito de la resurrección de Lázaro. Primero, escuchen bien. Más que anotar, quiero que entiendan esto audiblemente. Este milagro no fue un milagro personal o privado, como tampoco la enfermedad de Lázaro era para muerte perpetua o condenación, sino para que Dios fuera glorificado por medio de esto, como también esta obra de poder confirmaría que el Señor Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que este milagro no fue privado, no fue personal. O sea, no es que Marta y María dijeron, resucita a Lázaro, por favor. Y Cristo dijo, ok, lo voy a resucitar. Eso no es el propósito de este ¿qué? Milagro. El propósito del milagro es que Dios fuera glorificado por medio de esto. Y mucha gente evangélica el día de hoy piensa que los milagros de Cristo son privados. O sea, a mí me pasa algo y solamente quiero que Cristo me complazca. Y si Cristo es el que puede hacer esto, Cristo lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en este momento necesito esto y en este momento necesito este otro. Y por lo tanto, si yo digo que Cristo me va a sanar, Cristo me va a sanar. ¿Por qué? Porque Él es el sanador y yo soy el enfermo. Ese no es el punto de este milagro. El milagro es que la gloria de Dios se manifieste al resucitar ¿a quién? A Lázaro. Y esta gloria de Dios pueda autentificar que Cristo es el Hijo de ¿quién? De Dios. Y mucha gente pide un milagro solamente para ellos. Y ya. Y eso lo podemos mirar durante el Nuevo Testamento. ¿Por qué mucha gente al comer de la multiplicación de los panes buscaba a Cristo para hacerle rey? Porque querían que Él les llenara sus ¿qué? O sea, un milagro privado. O sea, me conviene que Cristo haga la multiplicación de los panes. De esa manera ya no voy a trabajar. Cada vez que no tenga que comer, solamente voy a decir Jesús, a la multiplicación de los panes y Él lo va a hacer. Y Cristo, ¿qué les dice? Ustedes me siguen no porque vieron la señal y creyeron, sino porque se saciaron de pan y nada más. Y Cristo no está interesado en eso. Que veamos a Cristo como un milagrero. Eso es lo que vemos en este pasaje. El punto de este propósito de este milagro es que Dios fuera glorificado y confirmara que el Señor Jesús era el Mesías. Versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Segundo, como también este milagro fue necesario para la edificación y el crecimiento espiritual de muchos. Por ejemplo, los discípulos, Marta y María y los que dudaban, versículo 14 y 15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él. ¿Cuál es el propósito de este milagro? Edificar la fe de ¿quiénes? De los discípulos. Tercero, el milagro de la resurrección de Lázaro es único. Y lo voy a volver a decir. El milagro de la resurrección de Lázaro es único y no se garantiza que a todos los creyentes Cristo los resucitará el cuarto día. ¿Lo entiendes? Si algún día yo muero o tú mueres, no porque el texto dice que Lázaro, Cristo lo resucitó el cuarto día, significa que ahora todos somos Lázaro y cada vez que alguien muera, ahora Cristo tiene la obligación de resucitar al muerto al cuarto día. Pero mucha gente piensa que la Biblia se trata de ellos. Ellos son José, ellos son Moisés, ellos son Salomón, ellos son todos los personajes bíblicos, los que ganan. Y en este caso, Lázaro. Bueno, Cristo resucitó a Lázaro. Un hermano murió. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cristo va a resucitar a mi difunto? No. Este no es el propósito de este ¿qué? Milagro. El milagro de la resurrección de Lázaro es único. Y Cristo no garantiza que a todos los creyentes Cristo lo resucitará al cuarto día. Escucha, versículo 11. Cristo lo dice bien claro. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo, no, nuestro amigo, ¿cómo se llama? Lázaro. Es un milagro único. Nuestro amigo Lázaro, este Lázaro. No el Lázaro de 2019, no otro Lázaro del 2020, sino nuestro amigo Lázaro. Duerme, mas voy para despertarle. ¿A quién? A Lázaro. O sea, esto no es una garantía para todos los creyentes que al cuarto día que tú mueras, Cristo tiene la obligación ahora de levantarte de entre los muertos. Cuarto, lo que Cristo sí garantiza son las implicaciones de sus palabras. Lo que Cristo sí garantiza es las implicaciones de sus palabras. Yo sí quiero que lo veamos todos juntos, versículo 25 al versículo 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Eso sí es para nosotros. Que aun si yo muero, viviré. Si aun si tú mueres en Cristo, vivirás. Pero eso no garantiza que Cristo te va a resucitar al cuarto ¿qué? Día. Lo que sí garantiza es que si tú crees en Él, algún día Cristo te va a, ¿qué? A resucitar. Versículo 26. Y todo aquel que vive, o sea nosotros en este momento, las personas que estamos vivas y que hemos creído en Cristo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué implica esto? Que posiblemente vas a ¿qué? Vas a morir temporalmente, pero no vas a morir ¿qué? Eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Quinto, como también el propósito de la resurrección de Lázaro es un mensaje evangelístico. Mira lo que dice versículo 42 al 45. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. O sea, si algún día vamos a utilizar este versículo, es para evangelizar. Este versículo no tiene la intención de que cuando vas a tocarle la puerta a un vecino y dice: oh, estamos en un velorio, no te preocupes, ahorita vamos a mirar Juan 11 y Cristo va a resucitar a tu muerto. Ese no es la aplicación de este versículo. Y por último, como también este texto o esta historia, esta narración, va más dirigido a nosotros. Porque dice, para que creáis, vamos a Él. Este relato histórico, Dios lo permitió más para nuestra edificación. Es un mensaje de esperanza y que nos debe de llevar a nunca dudar del amor y la soberanía de Cristo cuando estemos en situaciones adversas o cuando algún hermano en Cristo esté enfermo o muera. Cuando alguien es cristiano y aún enferma o muere, esto no significa que Cristo lo ha dejado de amar, o que Cristo no está a cargo de su vida, o que Cristo se le salieron las cosas de las manos. Más bien, la promesa es esta: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa historia nos da la seguridad de que si morimos, también algún día Cristo nos resucitará por el mismo poder y con la misma autoridad que resucitó ¿a quién? A Lázaro. Dios les bendiga, hermanos, y le voy a dejar el lugar a nuestro hermano Juan.